contigo en el jardín.
Bueno, esto quiere decir que está con nosotros del otro lado de la línea Andrea Arismendi Miravalles. ¿Cómo le va, Andrea? ¿Anda bien?
Bien. No te pregunté cómo estabas vos, Pablo.
Y yo ando, todavía sigo con el talón medio extraño, ¿eh?
Ah, bueno.
El famoso talón de Aquiles.
De Aquiles.
Sí, claro. Sí. Alguien bueno, descubrió mi punto débil.
Alguien descubrió, igual.
Sí, yo no
el
sabía,
vudú.
Yo no sabía que lo tenía, pero sí, ya lo descubrí.
Bueno, ¿me escuchás bien vos?
Sí, perfecto.
Bueno. Yo he oído de Aquiles, no, pero bueno, acá estoy con mi oído sano escuchando.
Ah, vos estás con el oído, bueno, pero por suerte tenés un oído sano, entonces Andrea Arismendi,
claro.
Igual no tenés que oír mucho, sino más bien tenés que hablar.
Claro, exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de una chilena bastante exitosa, aunque su éxito se restringe más bien a Chile, pero a mí me llegó este libro hace poco, un libro editado por Laurel, se llama Alejandra Costamagna, y el título del libro es Imposible salir de la tierra. Este libro fue editado acá en Uruguay por Banda Oriental. Es un libro de cuentos, aunque la especialidad de esta autora, nacida en 1970, es la novela. Ella está publicando desde, por lo menos en formato libro, desde 1996, y recibió muy buenos comentarios de nada más y nada menos que de Roberto Bolaño. Así que es una escritora destacada, además es doctora en literatura, bueno, es periodista, en fin, se mueven en el mundo de la escritura. Y algo que me llama la atención de este libro es cómo maneja diferentes formas de acercamiento a lo real, sea a través del surrealismo, sea a través de lo fantástico, de lo monstruoso, de lo real, puramente realista. Así que bueno, maneja una variedad interesante de repertorios. Y son 11 cuentos.
Lo que veo que Imposible salir de la Tierra, esos 11 cuentos fueron publicados en, aquí dice Wikipedia, en Perú, en México,
sí,
en Chile, en Colombia, en España, en Montevideo, en Costa Rica, Brasil, Turquía, Argentina.
Sí, es una escritora que ha sido publicada en muchos países, pero no es tan conocida acá en Uruguay,
no,
por lo
no
menos.
No, conocida, no, digo, yo la conocía de solamente de oídas, nunca la leí, pero sabía que es media extraña también.
Claro. Por lo menos los cuentos, porque yo estuve buscando las novelas, algunas están a la venta, las más recientes, El sistema del tacto, por ejemplo, está a la venta acá en algunas librerías, y este libro me parece que salió solo para esa edición que hacen de la colección de lectores de Banda
exacto,
Oriental, de tengo
narrador.
Entendido,
sí,
¿eh?
Sí, exacto, sí,
porque
sí,
yo
sí.
No lo vi, pero por lo que estuve buscando en internet salió en esa colección. Y bueno, te decía que ya desde el título, imagínate que lo terrible tiene una presencia muy fuerte. Parece un título de casi de ciencia ficción o
sí,
genera
una
cierto
cosa,
misterio.
Sí, ciencia ficción parece, sí.
Pero tiene que ver con la muerte, con la presencia constante de la muerte en diferentes, en las diferentes narraciones, donde las mujeres tienen lugares bastante activos. Yo quería hacer una muy pequeña reseña de tres cuentos que fueron los que me llamaron más la atención. Uno de ellos es La epidemia en Traiguén. Otro es Cuadrar las cosas, que vos lo leíste, es un cuento muy breve de una mujer que se quita su cabeza.
Ah, sí,
su cabeza.
Sí, sí, que parecía de Armonía Sommer.
Exacto,
sí, sí, sí,
comentamos,
sí, me acuerdo, sí.
Sí, bueno, y después hay otro que es un cuento bastante terrible, que se llama, espera un poquito, es Cachipún, que es el juego de piedra, papel y tijera, uh-huh, que también tiene como protagonistas a dos hermanas, Rita y Sandra, y donde se sobrevuela el tema del incesto de una forma terrible. Pero siempre está, yo diría que más bien la temática de la muerte es lo más notorio de estos cuentos, ¿no? El que te comentaba, Cuadrar las cosas, es una, el personaje es una mujer que dice que no quiere construir un hijo, se niega permanentemente a pasar por esta situación Y en algún momento la narración señala que tener un hijo no es una operación normal. Te leo literalmente. Uh-huh. La mujer se saca la cabeza y extrae de su interior sesudo aquel bebé que le atrapa las ideas. Algunos especularán más tarde, años más tarde, que la decisión fue tomada precisamente para destrancar algunos pensamientos, pero eso nunca llegará a comprobarse. Bueno, esta mujer se enfrasca luego en una lucha por recuperar su cabeza, sus pensamientos. Yo te diría que este es la historia más surrealista de todas, ¿no? La que tiene un tono más surrealista. La epidemia en Traiguén es una narración que tiene que ver con obsesiones y con un crimen. Es una muchacha de quien se repite a lo largo de las páginas que está muy loca, que es muy loca, o muy pero muy loca, y está obsesionada con el gerente de una compañía llamada Pollos Traiguén Limitada, que pone una sucursal de venta de pollos en Kamakura, Japón. Y bueno, este hombre viaja a Japón, después de haber tenido un romance con su secretaria, la despide y ella va tras él. Uh-huh. El asunto es que estos pollos sufren de una especie de depresión crónica y bueno, se mueren, caen muertos. Y
¿en Japón? ¿Caen muertos?
Sí, el gerente le adjudica cierta, digamos, cierta responsabilidad a ella. Hay una especie de equivalencia a lo largo de toda la narración entre la fatalidad del amor y la violencia de la locura. De ella se dice que es muy pero muy loca, pero también se podría decir que es fatalmente enamoradiza y punto. Entonces esta chica consigue un trabajo en Japón cuidando a un bebé de unos meses, de 9 meses, huérfano, y bueno, va buscando a Santiago Bueno, hasta que en un momento accidentalmente lo ve, o sea, hay que encontrarse en un lugar donde hay millones y millones de habitantes, se lo cruza, lo ve cruzando una calle con un amante, se dirigen a un hotel, y ella lo que hace es frenar, dejar el auto con la calefacción encendida y deja el bebé adentro. Ah. Y va a acechar, claro, hace algo terrible, sí. Bueno, por eso se repite tanto el tema de la locura, ¿no? Y hay algo muy terrible que es ese desenlace, ¿no? Que tiene que ver con la muerte, pero también este personaje central que se llama Victoria, que es la mujer que está loca, también muere. No te voy a decir en qué circunstancia, porque estaría bueno que lo leyeran, pero hay una muerte violenta de por medio. Ella sabe que por su irresponsabilidad ese bebé se ha muerto e intenta escapar de la situación. Y yo te decía que quería comentar un cuento, otro cuento, pero me parece que capaz que el del título es el que queda, más llamativo.
Nos queda un minuto y 2 minutos.
Bueno. Este cuento comienza ya con la referencia a la muerte. Ya no es ni indicio, sino que es una certeza. Dice que vive con su hermana, está a punto de cumplir 20 años y ahora se va a morir. Este cuento empieza hablando de la condición de enferma de una joven y también de las posibilidades que tiene de salvarse. Siempre se hace referencia al 50% y 50%. Todo esto a través de oraciones que son condicionales y que proponen posibilidades, ¿no? Es como una especie de bifurcación, pensaba yo, gramatical. Entonces le quedan 50% de una opción, 50% de la otra, pero lo que se dice, se señala en varias ocasiones, es que ella no tiene el deseo de vivir. Y además porque toda su familia ha muerto, entonces eso le ha quitado la voluntad de pelear, de luchar. Se llama Julieta, la protagonista, busca salir del lugar, del hospital donde está internada, y eso es lo que repite sistemáticamente, ¿no? Que es imposible salir de ese lugar, es imposible salir de la tierra. Hay una frase típica que creo que nosotros todos la conocemos muy bien, que tiene que ver con los logros en la vida, que es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo.
Sí.
Bueno, aquí se, la frase que se repite es tener una planta, tener un animal y después, bueno, tener un hijo. Y ella dice que había tenido un cactus, un pez azul de acuario y un sobrino en segundo grado. Consideraba que había superado la trágica orfandad. Casi el árbol, casi el animal, casi el hijo, la cadena natural. Y después, se hace permanente alusión a esto, de que casi logra el cometido,
sí,
¿no?
Sí.
Pero tiene que ver también con su vida, ¿no? Tiene 50% de posibilidades de sobrevivir a una cirugía y ella no quiere ya vivir, o sea, está el deseo por detrás, ¿no? Aunque su hermana la obliga a ir al hospital, a internarse, a aceptar la cirugía. Pero bueno, y creo que es una escritora muy que por lo menos en estas narraciones ronda lo extraño, lo singular, lo sorprendente. Tiene una forma de escribir, un estilo muy peculiar, con oraciones breves, muy contundentes, ¿no? Que clausuran las ideas, o sea, no dejan mucho espacio a la especulación, más allá de que lo extraño que resulta muchas veces, bueno, leerla, ¿no? No te deja lugar a especular.
Perfecto.
Así que bueno,
perfecto.
Recomendada.
Alejandra Costamaña, escritora chilena, se puede encontrar aquí en Uruguay el libro Imposible Salir de la Tierra por Banda Oriental y algún otro también por Random, ¿no? Me dijiste alguno.
Sí, por Alfaguara también.
Bueno, Random está
ahí. El Planeta.
Sí. Bueno, quedo presentada. Andrea, gracias por estar en la máquina de
pensar. Bueno, gracias a vos y un saludo para todos.
Bueno, y mañana te invito ya, porque mañana vamos a estar transmitiendo Radio Cultura desde desde Tristán Narvaja. Se va a hacer el Paseo Cultural Tristán. Va a haber eventos a partir de las 15 horas, de las 3 de la tarde hasta las 22 horas. Y nosotros vamos a estar ahí, como siempre, a las 18 horas, para hacer un especial de La Máquina desde el centro, desde el eje de los libros, que se llama Tristán Narvaja, en el Día Nacional del Libro. Esto es todo, amigos. Que lo pasen muy bien.